Ayer se vivió una jornada histórica en el país con la asunción del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambos elaboraron un discurso que dieron allí en la Plaza de Mayo. Previamente Alberto Fernández había hablado ante la Asamblea Legislativa. Algunos de los puntos que destacamos que tiene que ver con la centralidad que le dio en el discurso a la cuestión, al tema de la justicia, fue contundente al decir que nunca más esta justicia corrupta, basta de operadores judiciales, dijo, entre otras cosas, envió un mensaje directo a los que más tienen, pidió solidaridad y desafió para terminar con esta grieta y poner a la Argentina de pie. Algunos de los puntos que destacamos, hay muchos más, pero para hablar sobre el discurso presidencial, estamos en comunicación telefónica con la licenciada en Ciencias Políticas en la provincia de Río Negro, militante del Frente de Todos, docente de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad Nacional de Río Negro, Dayana Neri. Buenos días, Dayana, gracias por atendernos. Emiliano Piedrabuena y Gypsy Lavín te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, bueno, a todo el equipo y a la audiencia.
Buen día.
Buen día, muchas gracias por recibirnos.
No, muchas gracias a usted comunicarse.
Bueno, decíamos en la presentación de la entrevista muchos puntos para destacar del discurso presidencial de ayer. Uno de los ejes que tiene que ver con la justicia, le dio centralidad en su discurso al tema de la justicia, dijo que nunca más una justicia corrupta, basta de operadores judiciales. ¿Qué análisis a priori se puede hacer sobre este tema en particular? Después vamos a ir desglosando, si te parece, Dayana, el resto de los puntos más destacados del discurso de Alberto Fernández.
Bueno, yo creo que fue un discurso muy nutrido de contenido político, marcó varios aspectos, no solamente hizo un diagnóstico de la situación que deja el gobierno saliente con datos, con cifras, sino que expresó, por ejemplo, que el presupuesto no quiere que el Congreso lo trate porque es un presupuesto que en realidad no tiene proyectada la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda.
Hola. ¿Dayana? Se entrecorta, se cortó directamente, me parece, ¿no? Bueno, estamos analizando, en realidad Dayana lo está analizando, el discurso del presidente Alberto Fernández ayer ante la Asamblea Legislativa. Bueno, estaba comenzando a realizar este análisis contando que desde su mirada no hizo un diagnóstico de cómo dejó el gobierno saliente la economía del país. Dijo que había sido muy nutrido de contenido político también. Y bueno, y se estaba comenzando a referir a lo que habló con respecto al presupuesto, el presupuesto que ya dejó el gobierno saliente y que va a tener que ejecutar él a partir del año que viene. Hay que ver qué es lo que va a pasar con todo eso, porque entre otras cuestiones dijo que estaba muy dibujado el presupuesto. Vamos a aguardar que restablezcamos la comunicación telefónica con Dayana Neri para seguir hablando de este tema. Dayana, ¿estás ahí? Vamos a esperar un ratito, son las 8 de la mañana, 18 minutos en todo el país. Ahora sí, retomamos la comunicación con Dayana. ¿Me escuchás?
Sí, ahora sí me escucho.
Bueno, se cortó justo cuando estabas comenzando a hablar sobre el tema del presupuesto, Dayana.
Que me parecía que dentro, cuando habló de los diagnósticos, el diagnóstico de la situación y los datos, hizo, una mención importante en relación a que no se trata el presupuesto, porque es un presupuesto que no se ajusta a la realidad macroeconómica ni las realidades sociales. Yo creo que eso es un anuncio fuerte, y al mismo tiempo sí marcó la diferencia con los organismos internacionales, al señalar que quiere un presupuesto cuando en realidad se haya renegociado la deuda realmente y que se ha ajustado a la realidad argentina. y que no sea dictado por nadie, ¿no? En eso fue muy contundente. Después me parece que sí, como marcaban respecto a anuncios, todo el capítulo dedicado a la justicia para mí fue el capítulo más fuerte del discurso. Creo que también ahí hizo un diagnóstico en relación a la justicia que tenemos y la justicia a la que hay que, por la que hay que trabajar. Y creo que todo lo que tiene que haber, todo lo que anunció respecto a los servicios de inteligencia, me parece que son bastante, innovan muchísimo en relación a, bueno, derogarnos el decreto 656 que consagró el secreto de los fondos reservados, pero también eso de la resignación para financiar justamente el presupuesto del plan contra el hambre en la Argentina, que creo que es algo que muy novedoso, porque en general los fondos reservados eran un concepto que no se tocaba tan así, y en este caso se está redireccionando para financiamiento de políticas sociales, y de un plan que cobró mucha centralidad en el discurso, que es el plan contra el hambre, donde funcionó también al hambre como una de las fronteras, dijo, que justamente deterioran la unidad en la Argentina, diciendo que es un imperativo muy grande que también dejó, ¿no es cierto? Alberto Fernández, los anuncios, que en realidad yo solo menciono algunos, pero hizo algunos más, bastantes más, dejó varios imperativos para la acción política, ¿sí? O sea, ¿qué es el presidente? ¿Cómo quiere ser presidente? ¿Cómo quiere gobernar? ¿Qué espera también de la ciudadanía y de los sectores políticos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido dejó varios conceptos importantes en relación a cómo construir la unidad, qué Argentina quiere, qué ciudadanía, habló del nuevo contrato de la ciudadanía social, ligado a conceptos que quizá no son tan novedosos si uno piensa en la fraternidad, en la solidaridad, pero sí son conceptos que quizás son adquieren innovación respecto a cómo se venía, ¿no es cierto?, perfilando el sistema político argentino.
Uh-huh. Vamos por partes, si te parece, porque bueno, vamos hablando bastante por algunos de los puntos más importantes, pero conviene también detenerse en algunos, por ejemplo, con el tema de la justicia. También coincidíamos en esto de que le dio centralidad al tema de la justicia, y entre otras cuestiones también se refirió a estos fondos reservados de los servicios de inteligencia. ¿Se sabe cuánto de fondos reservados tienen los servicios de inteligencia y qué cantidad de dinero va a ser destinado a este plan para combatir el hambre?
No habló de números. Miré anoche de nuevo el discurso, lo leí. No habló de números concretos, pero sí son fondos muy importantes, porque además habló de la AFI, pero también habló de los fondos reservados del resto de los organismos de inteligencia que tienen la fuerza de seguridad. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que son partidas que
Hola. Diana, se entrecorta. Creo que tiene que ver con tu celular. A ver si...
De la mañana, 25 minutos, retomamos por tercera vez la comunicación con Diana Neri. A ver si nos escuchamos bien. Diana, ¿escuchas bien?
¿Me escuchan ahora?
Perfectísimo, muy bien te escuchamos. Qué bueno, más clarito que antes. Bueno, estábamos hablando de los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia, de los destinos que va a tener este dinero. No se habló de números, por ahí circularon algunos números, pero lo cierto es que hay un cambio, un desvío de ese dinero que hasta este momento no se rendían cuentas, en realidad, de el dinero que se utilizaba y en qué se utilizaba.
Sin duda. Por eso es interesante, porque en realidad se le saca esto de que haya un estado secreto en la Argentina, ¿no? Digamos, fue muy contundente en relación a eso. Qué bueno, un debate que en general se realiza sobre los servicios de inteligencia, es decir, en qué medida sirven que sean totalmente secretos, en qué medida le sirven a la democracia, o no es mejor que sean servicios que tengan algunas misiones secretas y el resto realmente actúen de cara a la ciudadanía. Me parece que ayer apuntaló algo en ese sentido que, bueno, que resulta auspicioso y que es un cambio importante, ¿no?
Uh-huh. Hay un cambio que también se notó en el discurso de Alberto Fernández comparado con el discurso o los discursos que ha tenido el mandatario saliente. Estamos hablando de Mauricio Macri, cuando el eje de los discursos estaban apuntados a la cuestión económica anteriormente. Y ahora, si bien también tienen que ver con la economía porque ha quedado un país bastante empobrecido y devastado, pone adelante de los números al ser humano, me parece, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido fue un discurso muy político, porque en realidad lo que dio su discurso es cuál es el proyecto político y social, ¿no es cierto?, que está pensando ese presidente y esta fuerza política. Entonces dejó muchos aspectos en relación a eso, ¿no es cierto? Esta necesidad de establecer un contrato social, un nuevo contrato social de ciudadanía social, que eso apela en realidad, la ciudadanía social apela a justamente la promoción de los derechos sociales de las personas y tiene que ver con todo ese diagnóstico que hizo en relación a las brechas sociales que en la Argentina terminan para él generando las famosas grietas, ¿no? Uh-huh. Es decir, estas fronteras, dice, estos muros son los que no permiten construir la unidad que tanto necesitamos en el diagnóstico del presidente, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, habló justamente de gobernar para todos en su mensaje, ¿no? Dijo de cerrar la grieta a partir de estos conceptos que estabas nombrando, pero también el gobierno va a ser de todos, no solamente de aquellos que lo votaron.
En eso sí, es algo que lo repitió mucho durante el discurso. Al principio, en el medio del discurso y hacia el final, de nuevo, él decía que quería ser el presidente que muestre realmente una convivencia con todos aquellos que piensan diferente. Fue muy insistente en decir que no se necesita una Argentina, digamos, que una Argentina unificada no es lo mismo que una Argentina, digamos, que sea, ¿no?, de un solo color, ¿no es uh-huh. cierto?, que sea monocolor, que sea, que muestre esa homogeneización que a veces genera tanta violencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido hubo muchas marcas en relación a la tolerancia y la diversidad, uh-huh. ¿No? Creo que el acompañamiento que él hizo a la vicepresidenta es un símbolo de la vicepresidenta saliente, ¿no es cierto? En la forma que la acompañaba. Creo que también su hijo y el pañuelo de la diversidad fueron como símbolos que apelan a este momento histórico, ¿no? Que requiere de esta como cosmovisión más inclusiva en la forma de hacer política, me parece, retomando cosas del pasado, pero también innovando en muchas otras o profundizándolas.
Sí, el lenguaje simbólico de este que estás hablando también fue motivo de intercambios, ¿no? A través de las redes sociales, muchos destacaban este gesto que había tenido Alberto Fernández de llevar a Gabriela Michetti con su silla de ruedas hasta el lugar donde tenía que estar instalada. Algo que marca una diferencia, si se quiere, porque en algún otro acto hemos visto cómo Mauricio Macri, por ejemplo, le apoyaba el micrófono arriba de las piernas como si fuese una persona que tenía que sostener algo, ¿no?
Digamos,
ese lenguaje simbólico también marca una diferencia, me parece.
Sí, yo creo que sí, que en eso fue muy contundente. Creo que también esta forma de inaugurar la transmisión de su asunción manejándole el auto, digamos, son gestos que buscan transmitir un mensaje para mí, ¿no? Uh-huh. Un mensaje, una lectura simple de eso podría decir que se muestra conduciendo a partir del 10, pero para mí tenía un poco, era la antesala de lo que iba a venir en su discurso, que es hablarle profundamente a la ciudadanía como un ciudadano más y cómo involucrarse en esa situación, ¿no? Él puso mucho esto de ciudadanizar la democracia, de la ciudadanía social, de cómo, digamos, de cómo entiende que debe ser la ciudadanía ahora, de qué tenemos que ganar en ese sentido. Creo que fue eso, digamos, lo usó un montón todo el tiempo, ¿no? Esta necesidad de mostrarse como el presidente de la unidad, del consenso, del diálogo, fue muy importante.
Sí,
creo que también hubo ahí una innovación en relación a algunas señales de perspectiva de género dentro del discurso, que antes quizá había algunas menciones siempre en relación al tema, sobre todo de violencia, pero creo que ahora trajo algunas otras marcas que eran muy demandadas por el movimiento feminista, como mencionar que las mujeres jóvenes, además de que la juventud sufre desempleo, son las mujeres jóvenes las que lo sufren más. Puso especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas a las tareas de cuidado como fuente de las desigualdades que sufren las mujeres, que es el temón dentro de la discusión feminista para pensar una sociedad más igualitaria. Así que me parece que eso fue una señal bastante interesante, innovación, además de la creación del ministerio, ¿no es cierto?
Sí, de la creación del ministerio, nada más y nada menos que al frente de Elizabeth Gómez Alcorta, una militante, si se quiere, importante de los sectores feministas, además de ser abogada de derechos humanos y demás, ¿no?
Sin duda. Sin duda, creo que el nombramiento de Elizabeth Gómez Alcorta es disruptivo en muchos sentidos, como es también el de la ministra de Seguridad, ya con su profesión de antropóloga, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que también es una marca de cambio, de alguna manera, de pensar, de cómo se va a pensar la seguridad y de hacia dónde se quiere.
Justamente eso te iba a consultar, Dayana. También se se prestó juramento, todos los ministros prestaron juramento ayer, algunos nombres, la mayoría ya se conocían desde el viernes, ¿no? Cuando lo anunció oficialmente, otros se conocieron desde antes. Bueno, a rasgos generales, ¿qué opinión te merecen estas designaciones?
Yo creo que es un gabinete que expresa mucho de lo que se dijo ayer en el discurso. Creo que Alberto Fernández viene, evidentemente, ¿no es cierto?, viene como reflexionando y profundizando mucho en relación a lo que quería para la Argentina en este momento, obviamente con el aporte de Cristina, sin duda. Y creo que el gabinete expresa un poco la pluralidad y los conceptos que ayer él hilvanó en el discurso. Hay personas de distintos sectores, las mujeres participan quizá no en paridad, pero con un número importante y con perfiles muy interesantes que van a generar una discusión en áreas como obras públicas o hábitat, además del de género, el de seguridad, o sea, ministerios que en general no, digamos, unos son nuevos y otros que en general las mujeres no estaban posicionadas. Entonces creo que en ese sentido, si bien había estado Bullrich, que era una ministra mujer, ¿no es cierto?, también con una cosmovisión completamente diferente a quien va a estar. Creo que hay distintos actores representados en el gabinete, creo que hay un equilibrio interesante en relación a todas los sectores que confluyeron en la construcción del frente. Creo que realmente es un gabinete pensado en relación a los temas, uh-huh, además de los equilibrios políticos que requiere, y eso es interesante. El ministro de Economía para mí es una figura que a mí particularmente me despierta cosas muy positivas, al contrario de quizá muchos análisis en relación a cuánta experiencia podía tener o no. Yo creo que es una figura que puede aportar mucho en la tarea encomendada al Ministerio de Economía, que es un ministerio que quizá hoy no tenga tantas herramientas dedicadas a la producción, porque eso va a estar en otras áreas, sino a realmente renegociar el endeudamiento que tenemos, que no le va a permitir a la Argentina crecer de ninguna manera si eso no se aborda realmente con autoridad política, ¿no es cierto?, para defender los intereses del país. Me parece que la figura es interesante que eligió Alberto.
Y en cuanto a la política internacional y cómo lo recibe Alberto Fernández la región, estamos hablando del golpe de Estado en Bolivia, la crisis en Chile, la situación en Colombia, está todo como muy convulsionado y pareciera como una luz en el medio de la región, ¿no? La asunción de Alberto Fernández.
Sí, yo creo que tiene un contexto complejo, preocupante, en muchos sentidos. Creo que Argentina está bastante, o sea, tiene mucho por hacer acá, pero creo que Alberto Fernández va a jugar un rol importante en la región en relación a sobre todo, cómo proteger y cuidar las democracias que están tan debilitadas en la región por todo lo que ha acontecido en los últimos tiempos. Creo que ayer él también, ¿no?, fue uno de los conceptos más importantes que trabajó la defensa de la democracia y de qué democracia queremos. Yo creo que de hecho Argentina, mostrando la forma en que se sucedió este gobierno, la alternancia política, una transición bastante ordenada para las inclemencias económicas que venía sufriendo el país, en el sentido que, digamos, creo que se llegó bastante sin sobresaltos en el último tiempo, ¿no?, que era una gran incógnita después de las PASO, con lo que pasó con el dólar. Yo creo que en alguna medida Argentina ganó bastante en relación a un aspecto de la democracia, que es esto de que se sucedan diferentes gobiernos democráticos con consenso y a pesar de las diferencias políticas, cosa que en el resto de los países evidentemente eso está siendo cuestionado, y al mismo tiempo con un gran rebrote de una derecha poco democrática, ¿no es cierto?, poco democrática, conservadora, que atrasa muchísimo, así que me parece que en ese sentido Argentina está abriendo, digamos, por lo menos una ventana de oportunidad para ayudar a encauzar quizá algunos procesos, que es un poco lo que pasó cuando sucedió lo de Bolivia. México creo que también va a tener un rol importante en América Latina en general, y ojalá que Argentina pueda ayudar.
Dayana, podemos seguir horas aquí hablando, pero en principio te agradecemos el tiempo y la predisposición para charlar con nosotros, para ayudarnos a entender Y te invitamos para próximamente poder hablar nuevamente cuando, bueno, se conozca un poquito más. Esto es a priori, ¿no? Se estamos conociendo recién los proyectos, las proyecciones que tiene este nuevo gobierno a partir de ayer, pero bueno, no va a ser la última vez que charlemos. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo grande.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Dayana Neri es licenciada en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Nacional del Comahue y de Río Negro, ayudándonos a comprender esta realidad que nos toca a partir de, bueno, su formación, ¿no?, en Ciencias Políticas, el discurso de ayer del presidente Alberto Fernández.
8:41 de la mañana, 10:69:18 nuestro WhatsApp, 4492-350 nuestro fijo. Continuamos musicalmente con los Tequis. Yo no me sentaría en tu mesa.